Yo estuve de acuerdo desde el primer momento. O sea, la realidad que estaba viviendo la Argentina, la realidad que estaba viviendo Pinamar, la provincia de Buenos Aires, ameritaba una solución. Y la única solución para lograr este cambio de gobierno, que yo estaba muy en desacuerdo en la forma personal, no porque ser radical y que los otros eran peronistas, sino por el hecho que veía que el país estaba cada vez peor, y no solamente la situación actual cada vez peor, sino que la perspectiva futura era cada vez peor. O sea, un gobierno que la educación la fue destruyendo en los 12 años que estuvo, un gobierno que la cultura del trabajo, donde Argentina es un país agrícola, productor, donde el trabajo es lo que en la clase media o las clases bajas necesitan, se ha eliminado la cultura del trabajo, porque yo estoy de acuerdo con los subsidios, con el ayudar a la persona que está necesitando. Hasta un hombre de familia que pierde el trabajo y lo ayudas y lo acompañas durante un año, pero no puedes acompañar a una familia por desocupación durante 12 años. O sea, eso ya es generarle al tipo una dependencia del Estado. Y cuando un partido político que se dice ser popular, ¿no? Y de izquierda, le saca las dos herramientas más importantes que necesita un pueblo para salir adelante, que son la educación y el trabajo. Estás hablando de un encubrimiento, y la verdad que yo veía que el país iba hacia un desastre, y había que tomar una decisión, y la única forma de lograr cambiar las cosas era unir las fuerzas. Estaba el PRO con un muy buen candidato, que era Mauricio Macri en ese momento, y una estructura como la que tenía el radicalismo dispersa en todo el país. O sea, el radicalismo, guste o no guste, en el pueblo más lejano de la provincia que se te ocurra, hay un comité y la estructura está armada. Por lo cual creo que era una solución. El radicalismo, no solamente estuve de acuerdo antes,
No,
sino
eso
que
lo
sigo de
entiendo. Yo
acuerdo.
entiendo la estrategia que fijó el radicalismo y cómo se junto con el proto, eso está perfecto. Pero vos tenés una convicción. O sea, dentro de lo que hay, si tuviéramos que hablar de cada una de las tendencias políticas que hay en el partido de Pinamar, el más puro es el radicalismo.
Sí, digamos que hay distintas formas. Creo que el radicalismo viene manteniendo desde hace muchos años decisiones y acciones dentro del gobierno, y a lo que hoy se habla de un gobierno de ultraderecha, fascista, que no tiene mirada social, yo me encuentro en una dirección donde nosotros estamos entregando viviendas, donde reubicamos un asentamiento, donde desde desarrollo social se apoya a las personas con necesidades, cuando tienen un problema social. Se los acompaña, se los apoya. O sea, estamos viendo medidas que son totalmente de izquierda, porque la verdad que en un gobierno que se lo caratula de ultraderecha. Entonces, por ahí a veces la gente, como te digo, habla desde el desconocimiento, donde la verdad que en el lugar que ocupo es muy social. O sea, la parte de vivienda es algo que acompaña mucho a la vida cotidiana de la gente. Y solucionamos muchísimos problemas. La verdad que no es tan así como la gente cree, ¿no?
Entonces no
Esto
sos
de la
más
ideología.
radical.
¿Cómo que no? Sigo siendo
Es decir,
radical
que sos
porque.
de izquierda, que hay medidas que tomás que son de izquierda.
No, pero el radicalismo salió con una revolución popular. O sea, el radicalismo está muy con el pueblo, con la gente. Creo que es lo que también necesita dentro de Cambiemos. Es la pata que se necesita dentro de Cambiemos. Y creo que estamos ocupando ese lugar en este momento, ¿no?
¿Tenés diálogo con Lucas Ventoso?
Tengo diálogo con Lucas Ventoso, sí, o sea, charlamos, somos parte de la mesa del Comité Radical. Él ocupa un lugar, se ocupó como vocal, fuimos a una interna,
Claro.
estuvimos muy cerquita las autoridades se fueron mechando entre las dos listas. Sí, tengo diálogo, obviamente
Pareciera
las
como que quiere
rispideces.
diferenciarse, ¿no? Y para llegar bien parado a lo que es esta elección.
Sí, se piensa cuando se llegan estas épocas, se piensa mucho en las estrategias. Y a veces, bueno, en ocupar estos cargos, ¿no? O mantenerlos.
Es como cuando vos tenés que ir a un casamiento, ¿viste? Tenés varios trajes, te mirás con uno en el espejo y decís, ¿cuál me pongo? ¿Me pongo este? ¿Me pongo aquel? Y lo mismo pasa con las elecciones, ¿no? Ante la falta de ideologías, salvo el radicalismo. Pero después, el resto es como que dejaron la puerta abierta y se mezclaron con un montón, ¿no? O sea, no hay un peronismo puro, no hay El GEN también anda bastante bien, está bien organizado. O sea, en la posibilidad de transmitir cosas, ¿no? A eso me refiero.
Sí, de transmitir y demostrar, ¿no? Porque A veces una buena comunicación hace que personas que no han hecho nada por Pinamar logren demostrar, o sea, comunican terriblemente, ¿no? Nosotros desde el radicalismo podemos demostrar con hechos, o sea, hemos hecho esto, somos hoy esto y queremos hacia el futuro.
Sí, vamos a entender, tienen como un halo de aburrido todo lo que arraiga, no sé por qué. ¿Viste?
Sí, suena
será
viejo,
porque
¿no?
A lo mejor yo me crié en un ambiente de radicales, ¿viste? Y es el mandato ese que me viene como que es la prensa, es la nación, ¿viste? Todo informarse así de esa forma y una época del antiperonismo total, ¿no? O sea, como una forma de vida ya directamente.
Sí, es una forma de vida, la verdad que la heredé también, porque hablamos de que vengo de padres y abuelos radicales, así que vengo de una familia radical. De chiquito me crié dentro de un comité, o sea, cuando era la época de elecciones y había que salir a repartir volantes, ya fue parte de mi vida, fui creciendo, y son cosas que te marcan muy muy fuertemente, ¿no? El tema de la honestidad, del radicalismo, ¿no? Porque tiene sus defectos y virtudes,
claro,
¿no? Pero
sí.
El tema de la honestidad te la marcan a fuego, o sea, uno lleva no solamente el apellido, sino la marca del radicalismo, donde inclusive nuestro presidente, una de las cosas que nos genera mucho orgullo, pueden haber sido buenos o malos, criticados o no, pero siempre se dice que han sido honestos, que se han vuelto a la casa y
Alfonsín, Ilia y todo eso han sido. Pero lástima que han sido puestos en valor después. Frondizi, recapo, ¿viste? Y, sí. Y sin embargo, en su momento lo volvieron locos.
Sí, se fueron a la casa, digamos,
con lo mismo que tenían. Sí, fueron en taxi, qué sé yo, una cosa así.
Exactamente. ¿No? Pero bueno, es algo
literalmente lo digo.
Es algo que después, bueno, el tiempo te lo valora. Creo que también está bueno que se valore, aunque sea a lo largo del tiempo, porque creo que la historia es la que te juzga de la mejor manera.
Sí, más allá de que uno lo valore o no, lo importante es uno ser fiel a uno mismo. ¿Viste? Más allá de que te quiera valorar o no, o sea, a veces uno en este trabajo, por ejemplo, recibe pequeños reconocimientos que quedan en el plano así de lo íntimo, de lo personal, y uno se pone bien, pero después esta cuestión pública, el reconocimiento es...
Sí, bueno, nos pasa en cada uno, yo creo
es muy de Cambiemos, ¿viste? Muy de Cotillón.
Sí, otra de las cosas, ¿no? Siempre se dice que Cambiemos hace mucha publicidad de lo que hace y que... Y a veces nos pasa a nosotros en la gestión que, bueno, muchas de las cosas que te estoy contando tal vez ni siquiera las sabías, ¿no? Que estábamos haciendo. Y el día a día del estar haciendo, a veces no nos da tiempo de comunicar.
Lo que pasa es que en el caso nuestro lo que nos ha pasado es que al principio tuvimos mucha propaganda, que estaba referida al tema electoral.
Sí.
Y después es como que se fue deshilachando el mecanismo de prensa. O sea, y esto te lo digo porque uno ve funcionarios que participan de encuentros a los que uno va, y después uno dice, bueno, yo escribo una crónica de lo que vi, hago una breve reseña, voy a ver cómo se llamaba el tipo que estaba al lado del intendente, ponele, ¿viste? A ver si lo escribo mal, a ver si Ávila con H o sin H. Y no emiten ninguna información al respecto.
Se comunicó el tema de la palangana, Juan era el que estaba al lado del intendente en ese caso, pero fue una comunicación por redes sociales. Yo en la parte de prensa igual... No sé cómo la maneja, pero...
Ese es un tema aparte, ¿viste? Porque la última pregunta que yo hago es esa. Digo, nadie sabía bien el cargo que tenía. Si era subsecretario o viceministro. La mitad lo decía de una forma y la mitad de otra. ¿Por qué? Por el desconocimiento. Puede haber mucha red social, pero lo protocolar existe. Y si vos te llamas Juan, no te llamas Pedro. Es así, por más red social que exista. Pero yo le pregunté, le digo... ¿Usted vino porque hicieron esto o ellos hicieron esto porque usted vino? Claro, porque evidentemente había una cuestión política.
Sí,
de
bueno.
Sacarme la foto al lado del funcionario nacional y poner la frutilla del postre a un hecho que era importante, como es el tema de la palangana.
Sí, bueno, él la verdad estuvo un año antes en la palangana. Él había venido, fue cuando se empezó a proyectar esto. O sea, él... Es más, se había sacado fotos con la gente y había hablado, ¿no? Les había dicho, bueno, nosotros vamos a gestionar para que se bajen las casas. Y bueno, obviamente vino para el culmine, ¿no? Hacemos coincidir el hecho de sacarlo. Nosotros le avisamos que tal día se iba a proceder a la reubicación y a la demolición de lo que era el asentamiento. Y él se tomó el tiempo de venir. Y después, cuando terminó, ¿no? Toda esa parte, digamos, de prensa, esa... ese tipo de conferencia que se hizo, me mostró el celular y me dice, mira, quiero ir a ver a estas mujeres, que eran las que le habían hablado, las que le habían pedido, a dónde están viviendo. Y fuimos a ver puntualmente las que él tenía las fotos en el teléfono. Eso me pareció muy muy loable. O sea, a veces los políticos, me imagino, en una función aparte de un cargo nacional.
Sí, para cerrar. Ahora también entendemos una cosa. En esa oportunidad, las autoridades podrían haber llevado al periodismo que sabemos que no va a escrachar a nadie diciendo, mira, este tipo, cómo vive, o a los lugares donde estaban, para cerrar la información. O sea, pues nosotros mostramos lo que quedaba de una villa, una máquina que levantaba y cargaba arriba un camión y un funcionario nacional. Ah, cuando dan por todo por terminado y se van al lugar donde estaban los beneficiarios de este cambio.
Sí, bueno, puede haber sido una falla de información, ¿no? De transmitir la información.
Claro, manejarlo de otra forma.
Pero te voy a invitar a que vayamos juntos a ver, dale, a visitar las familias.
No hay ningún problema.
Es una linda experiencia, ¿no?
No vamos a hacer ningún golpe bajo, no vamos a hacer nada. Porque es real, la gente está... Es una situación traumática también, por más que vos te vayas a una casa que es mejor, empezar a tener una familiaridad con elementos con los cuales nunca tuviste contacto.
Sí, cosas muy básicas. Estamos hablando del baño, por ejemplo. ¿No?
El baño, el uso del baño, el cuidado del baño, el tema de tener una cocina, de saber si tiene encendido electrónico, por ejemplo. ¿Viste? Y el tipo, como no sabe cómo es, porque siempre le pifia, caza un papel de diario, una hoja, de cualquier diario menos de Pionero, y trata de prender la cocina. Y después llega un momento que no le anda más nada, o quema cosas, por ejemplo. Pero eso porque lo hace el desconocimiento.
Sí, por eso también es importante el tema del seguimiento, ¿no? Hemos ya tenido algunos conflictos y la gente esta no es que solamente se las ubicó y se las abandonó, sino que desde Desarrollo Social se estuvo planificando un seguimiento a todas estas familias, y así va a ser durante un largo tiempo, ¿no? Hasta que estas familias, claro, estén totalmente reinstaladas, reintegradas dentro de la sociedad, ¿no?
Se sabe que hacía antes esta gente, pero yo siempre me pregunto esto. De la persona que está por debajo de los niveles de pobreza, ¿a qué hacían?
Sí, como te dije, la mayoría de ellos trabaja, algunos en forma, digamos, temporaria, hacen changas, trabajan en obra, y muchos de ellos, o sea, la mayoría tiene trabajos estables. Uh-huh. Dos de ellos son panaderos en distintas panaderías, son dos familias independientes una de otra, hay tres que trabajan en una constructora, hay una señora que trabaja en un hotel... No vamos quitando nombres, es un hotel muy reconocido, de los más viejos de acá de Pil del Partido, y mantiene el puesto de trabajo durante más de 6 años allá que trabaja. Y son lugares, claro, delicados, ¿no? Donde a veces la gente que trabaja en limpieza en los hoteles entra a las habitaciones donde están...
Claro, a mí me gustaría también indagar en eso, porque uno llega a una situación tan extrema. Yo no he estado en buena situación en algún momento de mi vida, y siempre le encontré una explicación. La explicación era que... Yo era incapaz y estaba recostado en una curva de la vida esperando, no sé, que me lloviera algo. Pero estaba totalmente fuera del sistema. No estaba al nivel de esta gente, pero tampoco... pero reconozco que hay un gran grado de responsabilidad personal.
Sí, seguramente. O sea, aparte soy un convencido de que uno va obteniendo los resultados de acuerdo a lo que va haciendo en la vida.
Seguro.
¿Pero qué pasaba con los chicos que habían nacido ahí?
Ah, no,
estos
no,
chicos
no,
que yo te decía, tema. Hoy tienen 6, 7 años, que dentro de 10 años se iban a encontrar que nacieron y crecieron dentro de una villa, y muy posiblemente, no es que lo quiero marcar ya, el que nace en una villa es delincuente, sino que...
¿Cómo le enseñás a un pibe que tiene 10 años que toda la vida fue a buscar una lata, el agua, a una canilla que le queda a 5 cuadras de donde vive?
Sí, pero además las cosas básicas, o sea, estos chicos igualmente van al colegio. Y la verdad que la discriminación que sufren dentro del colegio es muy fuerte. Esas cosas marcan más de lo que es pasar a veces hambre. Eso duele a veces más que el hambre que pueden llegar a pasar, o el frío, claro, que pueden tener, o el hecho de no tener un baño para bañarse. El hecho de sentirse, de estar en un salón con otros 20, 30 compañeros y ser discriminado por ser el de la palangana, yo creo que duele más y genera un resentimiento, ¿no? Porque a la larga,
seguro,
uno van pasando los años en la escuela, ya los chicos no quieren ir a la escuela, y vos decís, no, no quiere estudiar. No es que no quiere estudiar. O sea, es un chico que está marcado dentro del colegio y sufre.
Lo que pasa es que en este mundo, ser despreciado o ser temido marcan para toda la vida.
Sí, totalmente. Y eso también fue una de las cosas que, como lo dije anteriormente, ¿no? Una de las cosas que tuvimos muy en cuenta. O sea, nosotros solamente vimos lo que había que hacer y aunque popularmente los votos no fueran en contra porque la gente no lo entendiera esto, creo que estuvimos ayudando al que hoy no recibió la casa, lo estuvimos ayudando porque tal vez dentro de 10 años ese hombre iba a sufrir un hecho de delincuencia, de inseguridad. Iba a ser a causa de que el gobierno en su momento, que era este el momento, no hizo lo que tenía que hacer con un asentamiento. Pensamos también muchísimo, muchísimo en eso.
Bien, bueno, hasta aquí llegamos, ya me hizo todo el recorrido, el anuario trajo. Fernando, un gusto recibirte como siempre.
Disponemos de 26 hectáreas acá en Pinamar y estamos generando, desarrollando un plan de vivienda, porque otra de las cosas, no solamente le damos casas a la gente que está en asentamientos, sino que queremos darle a por lo menos una gran parte de la comunidad que hoy tiene esa necesidad. Y bueno, va a haber muy buenas noticias. Aprovecho para decir que estamos inscribiendo, está abierto el registro de inscripción para viviendas en Pinamar, así que la gente que quiera acercarse y que tenga esta necesidad puede ir a Rivadavia 779, oficina número 5. O llamar al 404500, que es el número de la oficina, para ir a anotarse para participar en esta inscripción de viviendas, ¿no? Para poder tener un acceso a una vivienda digna.
Bien. Bueno, gracias de nuevo,
Aproveché a pasar el chivo, ¿no? Porque también queda mal, ¿no? La gente, la verdad que es importante aprovechar los medios para que la gente se acerque para anotarse.
O sea, me estás reconociendo lo que yo decía de prensa, que no difunde esas cosas.